Las 12:48 en este momento en directo. En otro momento, si lo estás escuchando a través del podcast, donde le doy la bienvenida en este día a Miguel Ruiz Madruga. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Frank.
También a Rafael Reina. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Esteban Almirón, buenas tardes.
Buenas tardes, Frank.
Y Luis Miranda, buenas tardes.
Muy buenas.
No hemos entrado como otras veces, tan pomposo, tan bueno, poniéndole ese toque de humor, porque bueno, hoy es un día donde desde primera hora de la mañana, ayer ya se conocía, pero venimos contando y más de uno se habrá despertado, donde ha conocido la triste noticia del fallecimiento de Andrés Ocaña. Fallece de un infarto el que fuera alcalde de Córdoba por Izquierda Unida, Andrés Ocaña. Aquí estuvo en los estudios de la cadena COPE hace relativamente poco, poquito tiempo. Llegué incluso, me tocó hacerle una entrevista algo personal. Y una de las preguntas que llegué a formularle a Andrés Ocaña fue cómo veía para él, cómo era la política, ¿no? Me respondió a su manera y donde, bueno, pues dejó estas palabras.
Bueno, la política no es fácil. Yo creo que desde fuera se tiene una visión deformada, posiblemente porque puede haber algunos ejemplos que no sean los mejores. Es una permanente frustración porque prácticamente todo lo que deseas no se cumple. Es decir, proyectos que quieres para que a los ciudadanos a los que representas les vaya bien la vida y ves que lo duro y lo difícil que es que se puedan desarrollar.
Ruiz Madruga, Reina, Almirón, Miranda, ¿qué podéis aportar sobre Andrés Ocaña, sobre su fallecimiento, sobre su pérdida?
Bueno, yo creo que representó durante bastantes años la cara, si queremos, menos lucida de la política. Era el hombre, la mano derecha de Rosa Aguilar. Si Rosa Aguilar representaba esa estrella rutilante de la política que creyó ser en algún momento, Andrés Ocaña era su mano derecha, el hombre que hacía ese trabajo de fontanería que no siempre es lucido, pero siempre es necesario. Primero en el área de presidencia, creo recordar, no sé si tuvo algún área más, después en urbanismo, mandato que estuvo únicamente con Rosa Aguilar, más tarde fue alcalde de Córdoba cuando Rosa Aguilar se marchó a la Junta de Andalucía. Le tocaron quizás los peores años posibles, años de 2009 a 2011, en lo más crudo de la crisis económica, y su mandato se coronó con un resultado muy doloroso, muy muy doloroso, en la elecciones de mayo de aquel año, donde Izquierda Unida pasó de 11 concejales que tenía a 4, un castigo bastante fuerte, aunque él ya había anunciado que si no continuaba de alcalde iba a dejar la política, como así sucedió. Creo que todos estaremos de acuerdo, y la impresión que deja es la de ser un hombre trabajador, honrado y de firmes convicciones, una de estas personas de la vieja política en el mejor sentido de la palabra, de quien va a servir a los ciudadanos, a servir a Córdoba en cualquier caso, lo hace lo mejor que puede, con el convencimiento que tiene, pero desde luego sin ese gusto epatante y un poco histriónico que tiene la política al día de hoy. Un hombre que conocía perfectamente la casa, el ayuntamiento, primero de una labor de oposición y más tarde en el gobierno municipal, siempre ha hablado de Rosa Aguilar y después en solidario. Me parece que su legado es el de una vieja política bastante bien entendida en el servicio, en el estar a la sombra muchas veces, en el conocimiento de lo que se hace y en la búsqueda del bien común.
Yo creo que es el claro ejemplo, ¿no?, del político que, como bien ha dicho Luis, que viene a servir, ¿no?, y no a servirse. Uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo con su ideología y con su forma de ver la política, pero lo que sí está claro es que es un claro ejemplo de honradez y de profesionalidad, ¿no? El hecho lo demuestra, que tanto los que están a favor de su forma de pensar como los que estaban totalmente en contra siempre van a hablar bien de este hombre, ¿no?, de lo que hizo por Córdoba y del trabajo que hizo por Córdoba. es un claro ejemplo, ¿no? Porque por desgracia muchas veces nos acostumbramos a que únicamente vemos por los medios de comunicación los políticos que vienen a servirse, ¿no? Pues Andrea Ocaña creo que vino a servir más que a servirse, y creo que entre sus proyectos que más luchó y que están ahí, que si mal no recuerdo fue la peatonalización de la calle Cruz Conde, y creo que eso es un esfuerzo y un trabajo que los cordobeses se lo debemos a él.
Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo bien en mi etapa del Partido Andalucista. Es verdad que discrepé mucho con él en la visión que teníamos cada uno de la ciudad, pero siempre me ha parecido un hombre muy respetable, de fuertes convicciones, y como ha dicho Luis, pues ha sido un excelente fontanero. Creo que le supuso un palo muy importante en su trayectoria política la marcha de Rosa Aguilar. Creo que eso determinó un poco no fue únicamente eso, pero sí determinó en gran medida el resultado electoral, ese descalabro electoral en 2011. Y yo las veces que tuve la oportunidad de tomarme una cerveza con él, ya cuando ya se había retirado de la política, lo veía con un regusto amargo. Es decir, creo que al final, no sé si el saldo de tantos años del servicio público le fue positivo o negativo, ¿no? Pero es verdad que era un político de raza. Yo digo que también yo me gustan los políticos antiguos, ¿no? Ahora la nueva política no me parece política de papel cuché, y este hombre pues era un político de los antiguos, ¿no?
Sí, yo la verdad que bueno, no tuve la ocasión de conocerlo personalmente a André Ocaña, pero como ciudadano sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que estoy mencionando, y solamente añadir que creo que le tocó un toro importante, ¿no? Porque sustituir a una alcaldesa como Rosa Aguilar, ¿no? Con la cantidad de años y el protagonismo que Rosa Aguilar acaparaba al frente del ayuntamiento, pues me pareció que al hombre le tocó una situación que era difícil, y creo que bueno, que efectivamente con un perfil absolutamente diferente al de Rosa Aguilar y demás, ¿no? Y bueno, pues como cualquier fallecimiento, ¿no? Es una triste noticia.
Para vosotros, Andrés Ocaña, en el tiempo de mandato, digamos, como alcalde, ¿qué fue lo que aportó a la ciudad?
Bueno, yo me quedo, como he dicho antes, ¿no? Con la peatonalización de la calle Cruz Conde, ¿no? Considero que ha sido un acierto. Para mí creo que es un acierto dicha peatonalización, como hoy lo estamos viendo y lo estamos disfrutando.
Yo lamento decir que, como no compartía su visión de la ciudad, la verdad es que creo que no solamente Andrea Ocaña, sino en general Izquierda Unida, ¿no? Junto con determinados poderes fácticos de esta ciudad, pues han sido realmente un lastre para el desarrollo socioeconómico de Córdoba, y lo estamos pagando ahora. Por tanto, creo que, bueno, él aportó, yo creo que una visión muy, muy trasnochada, y por tanto yo lo respeto por sus convicciones, porque era una persona amable. Bueno, se podía discutir con él, pero evidentemente yo creo que no dejó, a mi entender, no dejó mucho, no dejó mucho como legado.
Luis Miranda.
Sí, representó, hizo esa difícil transición desde la etapa que hemos llamado rosismo hasta otra etapa. Encarnó de alguna forma el viejo ideario de la izquierda, del que él era una persona firmemente convencida, y también sus propios votantes, como es lógico. Nos dejó, bueno, pues obras como la de la calle Cruz Conde, alguna más, y alguna buena decisión más. Por ejemplo, quiero recordar durante su etapa en urbanismo la construcción de la hoy llamada Sala Oribe, en la sala capitular de San Pablo, un magnífico recinto cultural de época renacentista. Se empeñó en otro, él y el gobierno municipal se empeñaron en otros proyectos, como el del Palacio del Sur, bueno, que acabaron como acabaron. Pero
lamentablemente, lo que sí hay que decir, porque incluso lo estaba comentando Luis Miranda, ¿no? Que en Córdoba siempre sale ese titular, ¿no? De todas las cosas que se quedan pendientes en política aquí.
No es exclusivo de él.
Exacto. Dentro de un instante vamos a conectar con las señales horarias de la una. Vamos a actualizar las noticias del mundo. Nosotros seguimos en este tiempo de opinión con vistas hasta llegar hasta la una y media, donde tenemos más temas que abordar, porque para vosotros la semana, bueno, aquí en Córdoba casi todas las semanas vienen cargadas, ¿no? De algún que otro tema que hay que comentar al final de la misma, ¿no? ¿O no?
Muchísimo.
Claro que sí. Bueno, tenemos que hablar de datos del paro. Vamos a hablar también sobre educación. Tenemos que hablar sobre titularidad pública de la mezquita catedral. Luis Miranda, no sé si a esto va a aportar algo o no. Creo que no, que va a aportar poco, pero ahora escucharemos lo que tiene que
algo
decir.
Algo se me ocurrirá.
Bueno, nada, tienes 3-4 minutos para ver qué nos cuentas, Luis. Nosotros lo dicho, señales horarias de la una. Actualizamos la información, volvemos nada. En 5-6 minutos estamos de vuelta en este tiempo de opinión. Pues después de haber conocido lo que ocurría en el mundo, también en España, seguimos con Miguel Ruiz Madruga, con Rafael Reina, con Esteban Almirón y con Luis Miranda para seguir exponiendo sobre la mesa pues temas que han salido a relucir en esta semana, como por ejemplo los datos del paro. El paro vuelve a subir de forma notable en febrero en 1.508 personas. El final de la campaña olivarera también eleva el paro en el mes de febrero. Bueno, datos, no sé si alguno os sorprende que muchas veces miramos datos y con el ojo que lo mires ves un dato o ves otro. Yo no sé si esto le ocurre a todo el mundo o me pasa solo a mí.
No, oye, un ejemplo, ¿eh? No hay nada más que coger un periódico u otro y leer los titulares. Porque en uno dice que aumenta y en otro dice que disminuye. Entonces, aquí en la mesa estamos diciendo, pero al final, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ha subido o ha bajado el paro?
¿En qué quedamos? ¿En qué queda la cosa? ¿Cómo veis esos datos?
Claro, esto entiendo que según quien los cocine los datos, ¿no? Pues los usará como quieran usarlos, ¿no? Hombre, yo sí destacaría que bueno, que ya acumulamos una serie de noticias en las cuales pues da pie a hablar de algún descenso, ¿no? Salvo momento puntual,
descenso que no sea de fútbol.
Claro, no, el de fútbol está ahí también, casi, pero no, estamos hablando del paro, que es más serio que el descenso del fútbol, ¿no? Yo creo que bueno, que viene viéndose ahí una corriente de que se va consolidando, ¿no? El empleo, lo cual es muy bueno. Yo creo que ya paramos, ¿no? La sangría que había, que fue muy positivo, y ahora es verdad que sin entrar en detalle, ¿no? Hay una, bueno, pues un chorrito continuo de noticias, y todos los meses pues tenemos alguna positiva, ¿no? Con lo cual yo creo que eso creo que para mí lo destacable. Después, evidentemente, entrar en el detalle es importante, porque detrás de esto hay personas, ¿no? Y siempre es importante, ¿no? Pero yo creo que ese tema es importante. Y después a mí leyendo las noticias, sí es cierto que lo que me lleva a destacar de estos días, ¿no? Es como en las comparaciones, nos estamos dando cuenta en Córdoba, como en Córdoba cada vez el empleo es más dependiente del sector servicios, ¿no? Y cada vez el sector industrial es el que está cayendo, ¿no? Y el sector servicio el que está compensando, claro, teniendo en cuenta que el sector servicio es más inestable, ¿no? El empleo es mucho más inestable, y de hecho, bueno, pues la mayoría de los contratos son temporales. Y en cambio el sector industrial pues normalmente tiene un empleo más estable y de cual. Bueno, yo creo que entiendo que son situaciones a largo plazo, ¿no? Difíciles de entender, pero que son medidas que los resultados son a largo plazo, que bueno, que creo que no van por mal camino, y creo que hay que valorarlo así, ¿no?
Sí, parece que vamos a un mismo modelo, pero con cifras cada vez más baja. Por ejemplo, en febrero del año pasado eran 89.458 desempleados, ahora son un poco más de 80.000, se ve bastante claro en el gráfico que publicamos hoy en ABC, en la página 20, y se ve claramente la tendencia. Como de forma estructural parece que el desempleo ha descendido, pero el empleo en Córdoba sigue dependiendo mucho de la estacionalidad, tanto del campo como del turismo, del sector servicios. En nuestra mano está conseguir que ese empleo estructural suba, y suba a través bien de la contratación, bien del autoempleo, y de poner menos trabas a quien se lanza la locura de montárselo por su cuenta.
Yo considero que es un buen dato a nivel general. Yo creo que esto consolida una tendencia. Había dudas de si el paro o el descenso del desempleo iba a continuar al mismo ritmo, ¿no?, que terminó el año pasado. Yo creo que un buen dato esa reducción de 9.000, no sé si son 9.355 parados menos. Pero por contra, pues Andalucía sigue padeciendo un nivel de desempleo altísimo, que son, no sé, son 10 o 11 puntos por encima de la media española. Y eso es muy grave, ¿no? Y ha aumentado, ¿no? Ha aumentado en un 0,26% el desempleo en Andalucía. Yo tuve la oportunidad el día de Andalucía de hacer una reflexión, porque para nosotros en Encinar es un día de fiesta, pero también es un día para reflexionar. Y había dos organizaciones, dos asociaciones que se dedican a trabajar por los más necesitados en barrios pobres de la ciudad de Córdoba, ¿no? Y yo le agradecí la labor que hacen, ¿no?, por los que menos tienen, pero también dije que era un fracaso de 37 años de democracia, de 37 años de autogobierno, ¿no? Pusimos en manos de nuestros políticos, ¿no?, un crédito impresionante, y yo creo que nos han defraudado, ¿no? Y eso se ve, ¿no?, en ese índice de paro tan alarmante que tenemos en Andalucía. Y es verdad que hemos padecido más el desempleo porque nuestra estructura socioeconómica ha sido mucho más débil que el resto de comunidades autónomas. Hemos dependido más de sectores donde la estacionalidad era más importante que en otros. La desindustrialización es un factor clave en este sentido. O se ha mantenido artificialmente industria, como ha pasado en la Bahía de Cádiz, donde probablemente no se tenía que haber inyectado ese dinero público y haberlo detraído, ¿no?, para sectores pujantes de nuestra industria, como podía ser el agroalimentario, que se ha apoyado muy poco, ¿no? Al final estamos recogiendo los frutos de una mala política. Creo que el desempleo se irá corrigiendo cada vez más en España y nosotros seguiremos, ¿no?, con ese lastre, porque será muy difícil, ¿no?, que nos pongamos, no digo en la cabeza del empleo en España, sino en la media del empleo de las comunidades autónomas.
Yo quiero hacer hincapié en una cosa que ha dicho Esteban, ¿no? Viene publicado que antes de la crisis el sector industrial daba 38.000 puestos de trabajo en Córdoba, en la provincia, y que actualmente da 16.000 puestos de trabajo menos, ¿no? Pero el dato es que actualmente lo que es la capital únicamente supone del sector industrial un 30%, por lo que aquí denota que a lo mejor en la capital no hemos hecho los deberes que se han hecho localidades como Puente Genil, Pozo Blanco, Lucena. Creo que es un dato a tener en cuenta.
Son, hablando de esos datos que arrojan y que se obtienen gracias al sector servicio, ¿no?, o a esos trabajos temporales, evidentemente todo se coge con pinza, porque si la industria no refuerza, que es lo que tendría que reforzarse, volvemos a lo mismo, que la calidad en cuanto a esos contratos no es la deseada por nadie, ¿no?
Claro, al final, pero ya no es solamente Andalucía, ¿no?, sino es la estructura nacional también de empresa, ¿no? El 90 y... no me acuerdo exactamente la cifra, pero yo creo que el 95, el 97% de la empresa es microempresa. O sea, empresas que no tienen más de dos trabajadores, ¿no? Evidentemente, nos hace falta una industria más potente, de mayor tamaño, y eso está ahí, o sea que eso se sabe perfectamente, y entonces, bueno, pues esa estructura industrial que tenemos, pues las crisis las sufre muchísimo, y la verdad que es complicado. Después se dan paradojas, ¿no? Porque tenemos unos millones de parados, y después las grandes consultoras de recursos humanos, y si no se puede leer el último informe que sacó Manpower, ¿no?, está diciendo que hay dos millones de puestos de trabajo que no se cubren en este país, ¿no? O sea, que encima además tenemos ahí una diferencia entre lo que se está reclamando por el mercado de trabajo, ¿no?, y la fuerza laboral y la formación y las capacidades que tiene la fuerza laboral, ¿no? Con lo cual, es que posiblemente estoy de acuerdo con Miguel, ¿no? ¿Cómo se inyecta ese dinero público para industrias que ya no tienen salida, esos trabajadores, que se hace con ellos, ¿no? Pues ahí yo creo que ahí hay actividades claramente que se pueden desarrollar, ¿no?
El ejemplo de Delphi es, yo creo que, un ejemplo sustantivo de esto, ¿no? Se mantiene a trabajadores teóricamente formándose para darle una nueva oportunidad laboral, cuando eso era totalmente falso. No había nada más que darle un subsidio para que estuvieran en silencio durante determinados años, pues ha sido determinados años, ¿no? Eso es lo que no puede ser, ¿no? El poco dinero público que tenemos tiene que estar perfectamente orientado ¿no? Y no derrochado como se está haciendo en estos momentos. Y luego, un apunte, si realmente nosotros en Córdoba, el sector que tira de nuestra economía, el sector servicio, lo que no podemos permitir es que el teniente alcalde responsable, y lo apuntaba antes Luis Miranda, ¿no? Del turismo en Córdoba, ¿no? El mensaje que dé de cara a nuestra Semana Santa es, ojo, que pueda haber problemas de seguridad, no vengan.
A ver, espera, ¿no? Miguel, entra
en otro tema.
Espera un momento.
Si metes 100 palcos y además tiene toda la zona de afuera de Torrijos y las dos paralelas, también llena de palcos, con 1,80 m de para poder pasar el flujo de miles de personas. Si en el patio de los Naranjos metes 100 palcos y además el flujo de personas es libre, yo tengo mis dudas serias de que eso pueda, o sea, esté dentro de la normalidad de lo que es la seguridad.
Bueno, ahora sí podéis, ahora es cuando tenéis que hablar. Ahora,
De Andrés Ocaña hemos degenerado a esto. De Andrés Ocaña hemos degenerado a esto.
Un retraso en la especie, ¿no? Un retroceso en la especie.
Dejan mal lugar a sus compañeros del gobierno municipal, de seguridad, que llevan muchos meses trabajando en esto. A sus compañeros de gobierno municipal del PSOE, quiero decir. Deja en mal lugar a su compañera Amparo Pernichi, de Izquierda Unida, del área de infraestructura, que lleva muchos meses también trabajando en la instalación de los nuevos palcos. Queda muy mal cuando dice que la Semana Santa no es segura, pero no conoce el plan de seguridad. No sé qué forma de opinar de un indocumentado. Y opinar con ese desparpajo, yo de verdad no me lo explico. Yo es que no me lo explico. Ya no es solo que le diga a la gente, claro, el que esté dudando entre Córdoba, pasar la Semana Santa en Córdoba o en Málaga, pues ya lo tiene claro. Yo no sé cómo puede ser hablar con ese desparpajo, con esa falta de documentación, de vergüenza torera. No sé, a mí me parece muy gordo, ¿eh?
Yo creo que para eso están, ¿no?, los expertos, ¿no?, la policía local, la policía nacional y el grupo de expertos que estudia la viabilidad.
El jefe político tiene que decir estas cosas.
Pero yo, al final, Luis, mira lo que... Lo voy a decir en alto lo que yo pienso. ¿Vosotros creéis que si, en vez de ser Semana Santa, fuera la carroza de carnaval, estarían poniendo tantos problemas?
Bueno, es un repertorio de siempre,
no, evidentemente.
Otra
no.
Locura,
porque yo opino que no, ¿eh?
Histórica.
Yo opino que aquí detrás es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? El ataque a la Semana Santa. Y yo planteo eso. Si en vez de ser Semana Santa es cabalgata o de carnaval, ¿habría tanto inconveniente y tantos problemas?
No lo habría. Pero
yo creo que no.
Pero además es que esto es que es inaceptable desde muchos puntos de vista. Es que este hombre forma parte de este gobierno municipal. Es que no algo al margen. Usted no puede hacer una crítica como ha hecho o el poner en duda, ¿no?, algo tan serio como él, la seguridad, formando parte de ese gobierno. Usted, es que esto es una barbaridad, aparte del daño que le hace al nuestro sector turístico. Pero claro, a él le puede más ese anticatolicismo, que es lo que hay detrás de todo esto. Y el que haya tenido que ceder, dando la licencia de apertura, ¿no?, a la puerta de la mezquita, pues eso le ha hecho tener esta reacción, que es una reacción muy dañina para los intereses de Córdoba.
Ya, pero es que los ciudadanos también somos, ¿no?, los católicos también somos ciudadanos de esta ciudad, ¿no?, y se gobierna para todos, ¿no?
Sí.
No solo para una parte, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente es parte del repertorio, ¿no?
Sí. Gran éxito. Mucho histórica, anticlericalismo.
Algún nos dice un oyente que, bueno, que es un mensaje que tenía que lanzar para sus seguidores.
Sí, claro.
No, sí, pero al lanzar el mensaje para los seguidores queda mal con su gobierno municipal, sí, con su propio grupo, claro, político, con el turismo, que cada vez que abre la boca sube el pan. La expresión está muy manida, pero macho.
Y Luis, con la mesa de seguridad que está creada y hecha por expertos.
Que están trabajando,
claro, y por expertos. Efectivamente.
Hombre, y que lo que tiene que hacer es dedicarse a poner en marcha el instrumento para hacer política turística, que el INTUR este, el instituto este que van a crear, ponerlo en marcha ya, que vamos a terminar la legislatura, donde disolvió el consorcio y no va a haber un instrumento para hacer política de turismo. Es que yo no sé esta familia en qué leña está dedicando su tiempo, pero desde luego yo creo que ya lo que le pido yo personalmente a este hombre es que no haga nada. Pero porque, bueno, lo que está haciendo, pero que no dé mensaje encima en negativo.
Además hay que poner sobre la mesa, volvemos a poner sobre la mesa, ¿no?, el impacto económico que supone la Semana Santa de Córdoba para la ciudad, ¿no? Ojo, datos objetivos por estudios realizados todos los años, el impacto económico que supone.
Si sumáramos solamente el impacto en toda la provincia, pues efectivamente, mucho más. Por cierto, en esta semana se conocía que el Ayuntamiento de Córdoba va a invitar a expertos extranjeros para que se pronuncien sobre la titularidad pública de la Mezquita Catedral. Imagino que segunda puerta, ya no hay segunda puerta de qué hablar, pero tenemos que volver otra vez con este tema. Yo no sé si a nosotros nos aburre, yo imagino que al oyente también, y el que sigue este tema también de cerca, imagino que también, ¿no?
Bueno, ya, si uno se lo toma como un humor, no pasa nada.
Por cierto, hablando de humor, ahora te va a tocar, Luis, pero quería escuchar a José María Bellido lo que decía el otro día sobre este tema.
Pero es que yo aquí me acuerdo, y lo voy a contar, de la anécdota que le sucedía y que se cuenta de Ortega y Gasset con Salvador de Madariaga, que cuando tuvieron un conflicto importante en torno a una cuestión intelectual, hubo quien defendió el argumento de Madariaga diciendo que Madariaga sabía 5 idiomas, a lo que Ortega y Gasset respondió: eso lo único que demuestra es que el señor Madariaga es tonto en 5 idiomas. Pues aquí estamos dispuestos a hacer el tonto en 5 idiomas. Se ve que ahora ya no nos basta con hacerlo estas tonterías a nivel local, sino que queremos internacionalizar esta forma de hacer el ridículo.
No vamos a ningún sitio, ¿eh?
No sé si habéis visto una película que se llama Un día en la carrera, una película de los hermanos Marx. Sí. Para mi gusto de las mejores. Ahí la trama está en torno a un sanatorio que es difícilmente viable económicamente, y para salvarse necesitan el dinero de una señora rica, hipocondríaca, a la que los médicos insisten en decirle que está perfectamente sana, y ella dice que está enferma. Y solo confía en un doctor, el doctor Hackenbusch, creo que era, que es el único que le ha dicho que estaba enferma, y se lo llevan allí para engañarla. El problema del doctor Hackenbusch, al que interpreta Groucho Marx magníficamente, es que sabe mucho de enfermedades y demás, pero de animales, porque es veterinario. Entonces, pues lo llevan, ¿para qué? Para darle a la señora el contento de decirle que está enferma y que tiene la presión alta en un lado y baja en otro, en fin. Pues esta señora va a hacer exactamente igual. Vamos a traernos a los expertos que queremos nosotros para que nos digan lo que queremos escuchar y no la verdad. No la verdad. ¿Por qué? Porque se han construido un relato absolutamente falso en torno a la titularidad de la Mezquita Catedral, y los hechos, y las leyes, y los informes, y la jurisprudencia no le sirven absolutamente para nada, porque hasta que no haya un presunto experto que diga lo que quieren oír...
En derecho hay un principio general que se llama el principio de cosa juzgada, y que sirve precisamente para terminar con esto. Es decir, yo interpongo una demanda judicial y al final el juez resuelve y me puede dar la razón o no me la puede dar. Pero yo no puedo volver a plantear ese mismo procedimiento, porque si no, el que pierde siempre volvería a instar una nueva demanda buscando otro juez que le diera la razón. Para eso está el principio de cosa juzgada, es decir, esto está juzgado, lo ha juzgado un juez, fuera, ya está. A lo mejor aquí habría que acabar de una vez ya en un juzgado y que sea un juez que determine por resolución judicial qué es lo que está pasando, y se acabaría. Sí, pero claro, como no se
ha ido a los juzgados, pero se ha archivado.
Claro.
Porque no tiene sentido juzgarlo.
No, y cuando se pidió el último informe que lo hizo los servicios jurídicos del ayuntamiento, dijeron que no había... fundamento para hacer una reclamación de ese tipo. Es decir, vamos, es que lo que no podemos inventarnos la historia, lo que no podemos inventarnos las leyes, lo que no podemos, es que esto es un montaje totalmente absurdo. Y como dice Bellido, internacionalizar un absurdo es hacer el ridículo, es poner a esta ciudad, ¿no?, en una situación, yo creo que absurda, cuando lo que tenemos ya es que dar por cerrado este tema.
Y dedicarnos a...
Podían haber cuestionado o haber cambiado la ley que permitía, ¿no?, la inmatriculación de los bienes de la Iglesia, y ahí nadie lo hizo. Bueno, la Iglesia lo hizo mediante un instrumento totalmente legal. Creo que está plenamente justificado que ha sido la única propietaria de ese templo. Yo no sé qué más hay que discutir en este aspecto. Ahora, además, tirar dinero público, derrochar dinero público, se puede dedicar a cosas mucho más
porque
útiles,
que,
trayéndose expertos.
¿Qué supondría? Porque bueno, el llevarse se lleva muy bien y la prueba ahí la tenemos, ¿no? ¿Qué ocurriría si finalmente esa titularidad fuera pública?
Porque sería mezquita
pero ya no estamos hablando de eso,
la titularidad acarrea no solo derechos sino también obligaciones.
¿Qué es lo que cuesta?
obligaciones.
Hombre, pues vamos, la Iglesia ha invertido, bueno, el obispado y el han invertido muchísimo dinero en el mantenimiento del templo. Es decir, es que eso es una realidad, claro, si no estaría como está.
Pero es que la mezquita se ha salvado porque la Iglesia la ha utilizado como catedral.
Correcto, si no lo hubiera...
¿Por qué? Porque en el siglo XIII, cuando la recibe, no existe el concepto de patrimonio histórico. La Iglesia construye allí su catedral. Gracias a Dios, los cordobeses de entonces tienen la suficiente lucidez para decir, este edificio es imponente, vamos a dejarlo tal y como está, vamos a construirle cosas, pero lo conservamos. La Iglesia es quien lo conserva. La Iglesia es que construye un crucero que a la postre sirve para evitar la inclinación hacia cierto lado que tienen las naves, con lo cual eso salva el edificio. Y también salva el edificio el cuidado que la Iglesia pone. Es decir, si hoy la podemos disfrutar es porque tiene un uso de culto, un uso de procesiones, un uso turístico.
Correcto.
¿Por qué? Porque entonces no existía el concepto de patrimonio histórico. Así pasó con Medina Zahara. Pues Medina Zahara se destruye, se saquea, se abandona después de, creo que de, no sé si de Alquén II o de Sien II. ¿Por qué? Porque no tiene uso.
Y ahí está.
Y ahí está.
Claro, yo al final no creo que sea un debate... No, creo que tenga un trasfondo económico.
Un debate político.
Nada, un debate absolutamente político. Y no sé, les debe de entristecer que la referencia de Córdoba esté en manos de la Iglesia, ¿no?
Claro, pero porque han contado la historia. La mezquita, ¿no? Es que esto es una cosa mora,
claro,
tal.
Claro.
Aquí somos, vamos allí con turbante y demás. Han construido ese relato. Recientemente, por ejemplo, se ha repetido un caso parecido en Toledo, que es el que se le está reprochando a la Iglesia que tenga en su poder una de las, en realidad las dos, la sinagoga de Santa María la Blanca. ¿Por qué? Pues porque esta sinagoga pasa a manos de la Iglesia cuando se expulsa a los judíos en el siglo XV. La Iglesia en un principio tiene culto, de ahí el nombre de Santa María la Blanca. Ahora ya no lo tiene, está como monumento, lo ha pedido la comunidad judía. Esto va a tener menos repercusión, porque la izquierda te puede mover el debate de las mezquitas de Córdoba, pero de una sinagoga que es para judía, Israel y para los judíos, con su antisemitismo militante, no va a llegar a ninguna parte. Pero el caso es exactamente lo mismo. Es que la Iglesia tiene una sinagoga. La Iglesia cuida la sinagoga y la tiene de punta en blanco
estado, claro.
Para hoy, esa y la del igual, tránsito, las
igual,
dos.
Igual que la mezquita catedral.
Es que tienen que tener un asidero ideológico cuando no tienen proyectos que vender. Es decir, al final esto es una mera cortina de humo. Si esta ciudad fuera una ciudad dinámica, el ayuntamiento fuera dinámico y estuviéramos hablando de presente y de futuro, de proyectos, de no se estaría hablando de esto, pero lamentablemente hay que hablar de esto porque no tienen otra cosa que hablar y tienen que ocultar su vergüenza, ahora la del centro de convenciones y congresos, el metrotren que no, bueno, que esperemos que salga adelante, pero que haya habido un retraso importante, todos los proyectos fallidos de esta ciudad y no tener ninguna apuesta de futuro, porque hombre, yo como político y que estoy en la actualidad, yo ahora me pongo a pensar, digo, vamos, y detrás de los proyectos que dejaron esbozado el Partido Popular, ¿qué? Pues nada, porque ya es que queda 2 años, es que no da tiempo, bueno, y no van ni siquiera a concluir los que estaban embozados, porque el plan de ciudades turísticas, esto ya reconocieron el otro día que no se va a poder ejecutar en su totalidad, probablemente habrá que devolver dinero, es decir, que ni siquiera de lo que había comprometido y que se tenía que ejecutar, no, se va a llevar a cabo. Esto es un verdadero desastre.
Estamos llegando casi al final, pero hay un dato que del cual no quiero dejar pasar para que comentéis. La oferta de plazas de infantil para 3 años aumenta 3 años, aumenta tras años de bajada de natalidad, pero también habría que añadir que la Junta solo aumenta 46 plazas de comedor en Córdoba y provincia.
Uf, esto es un tema... A mí esto, aquí lo que no entiendo, cómo hace una semana estábamos hablando de cerrar líneas en colegios, ¿no? Y ahora volvemos y salta la noticia de que se amplían las plazas, ¿no? Y a pesar de que efectivamente, y los que estamos en el sector de educación sabemos de los efectos de la natalidad, ¿no? De la baja natalidad que ha habido y de hecho, de las menores solicitudes, ¿no? Pero la verdad es que sorprende que pasemos de una semana de hablar de que volvemos un poco a lo mismo, ¿no? De qué líneas de colegios se iban a cerrar, que eran concertados y diferenciados, y ahora de pronto nos levantamos con la noticia, ¿no? De que la oferta otra vez de plaza, ¿no? Se amplía la oferta, ¿no? ¿No?
Sí, hombre, habrá que ver en qué segmento se amplía, ¿no? Si es en educación infantil, en primaria o en secundaria, ¿no? O en formación profesional, que también puede ser, ¿no? No lo sé. No, lo que sí está claro que hay déficit de plazas de comedor, ¿no? Y cuando se habla tanto de la conciliación de la vida laboral y familiar, hoy en día cuando muchos padres y madres, ¿no?, trabajan con jornada partida, es fundamental no tener un comedor escolar para que los niños pues puedan comer, ¿no?, sin el trastoque, ¿no?, de tener que ser atendido por un familiar, ¿no? Por tanto, ahí es donde la Junta, ¿no?, debería de esforzarse, ¿no? Aparte de, bueno, de contratar empresas con un poquito de más calidad, ¿no? Porque hay una queja importante, ¿no?, de la mala calidad, ¿no?, de los menús escolares que se sirven en Andalucía, contratado por la propia Consejería de Educación.
Miguel Ruiz Madruga, Rafael Reina, Esteban Almirón, Luis Miranda, gracias por estar este rato en este tiempo de opinión, de como todos los viernes. Buen fin de semana. No sé si os vaya a mojar o no. ¿Vais a quedar en casita?
No, segundo sábado romano en Puente Genil.
Bueno, lo tuyo va de cuartel en cuartel, te puedes mojar, bueno, en tal caso, ¿eh?
¿Y los romanos tenían paraguas? ¿O no?
Los romanos salen, ¿eh? Salen.
¿Vale mojarse por dentro con una cervecita?
Yo tengo una curiosidad. Ya que hemos visitado a Miguel en Encinarejo, tenemos que visitarte a ti en Puente Genil.
Tenéis las puertas abiertas desde ya.
Compañeros, gracias.
Gracias. Vosotros.
Gracias a ti.